Muy buenos días, ya son las 6:35 minutos de la mañana. Es jueves ya, primero de septiembre. Vamos ya al noveno mes del año. Estamos ya en el noveno mes del año. Estamos con ustedes, el risueño don Andrés Irujo, que le dio risa. ¿A quién fue? ¿Pedro o a Petro? Pobrecito, sí. Bien, entonces está por aquí don Andrés Irujo por los fields desde su casita. En apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos unen el capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy tenemos Donkey Feather Talks y vamos a hablar sobre algunas novedades en la DGII con Robert Felipe. Y además de don Andrés, por aquí estamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, Carlotti, Benítez y el resto del equipo de producción de este espacio. Y buenos días a todos nuestros oyentes.
Buenos días.
Sí, ahí está.
Ahí está.
Bueno, estamos en escuela, estamos en precio, estamos como con Petro. Ni siquiera 100 días,
Ni a los 25.
25 días, ya le están haciendo una encuesta de aprobación. Bueno, la va a pasar Pietro, ese Pietro, en Colombia.
Pero
presidente
yo te preguntaba que si era Petro o Pedro Castillo, porque
Petro estaba visitando a Pedro Castillo en estos días.
No, pero es que Pedro Castillo también como que él está como en la canción que canta Benítez, no saben gobernar.
Bueno, en Perú.
Es difícil.
Revisen los últimos 20 años en Perú y óigame, hasta el presidente que iba a salvar la economía de ese país acabó enredado en la maraña de Odebrecht y se fue de paro, destituido por un juicio político. Oiga bien, por un juicio político, ni siquiera porque la justicia, no, usted se va, corrupto. Bueno, así mismo fue que le dijeron, ¿no? No es que yo me estoy sazonando eso, pero Kuczynski, oígame, y entró en el pináculo allá arriba de la popularidad, y un empresario, un economista, que te sí, después de todo el berenjenal, y que si la Keiko Fujimori, que si estaban fujimoreando a los Keikos, y bueno, un lío terrible ahí. No, Perú. Y todavía anda Vargas Llosa, que ha hecho hasta el ridículo por ser presidente de Perú. Todavía anda por ahí escribiendo y criticando a todo el mundo. Bueno, cuando él se presentó, él que era la solución. Oye, el mismo Fujimori que él tanto criticó, se lo llevó de paro. Pero bueno, no es fácil. Bueno, pero por acá estamos en escuela, en las quejas de la gente por el precio de los libros. No voy a hablar de eso porque ya he hablado demasiado.
Estamos de acuerdo.
Estamos en varios de los casos de la justicia. Uh-huh. Todavía la variación que se dio en la medida de coerción o en la coerción a los imputados del caso Antipulpo no se ha ejecutado. Aunque uh-huh. ayer
Alexis se iba para su casa, creo.
Ah, bueno.
Eso fue lo último que leí cerca de las 5 de la tarde.
Pero, bueno.
Ay, que iba a tener.
Debo de actualizar, porque efectivamente también uno de los casos que parecía como más simple, porque era el que tenía, me parece, la garantía económica más baja o de la intermedia, Fernando Rosa, no pudo completar el trámite en el día de ayer. Por eso es que, bueno, algunas personas ya de cierta edad o de edad incierta recuerdan que en la tremenda corte, es decir, el señor juez Tres Patines y demás personajes. A veces condenaban a la gente de que a 30 días y un mes. O a un año y un día. Uh-huh. Era común hace un tiempo que las penas que se le imponía a algunas personas incluyeran un día.
Y hasta una, hasta una canción hay por ahí que dice: hace 2 años y un día que vivo sin él.
Sí, sí, ciertamente. Entonces, ¿por qué ese día?
Full,
¿por qué ese día dentro de la nomenclatura, dentro de la jerga judicial? Bueno, porque la persona, si cumplía, digamos que un año completo, 365 días, debía de cumplir ese año completo. Pero el día que debía salir, había que contárselo porque normalmente se lo pasaba en el trámite para salir. Uh-huh. Que si lo llevaban a la fiscalía, que si se había que notificar la sentencia de libertad ya de esa persona, de pena cumplida, que si había que ir a firmar a la secretaría de la prisión, que si el juez de la instrucción, que si el juez que le daba seguimiento al caso, que si el procurador general, que es decir, había un montón de trámites que esa persona, cuando usted veía la jornada oficial de trabajo de 8 de la mañana, venía saliendo a las 4, a las 5 de la tarde de la prisión, efectivamente. El día que se suponía que ya estaba en libertad. No, uh-huh. Pero ese día entonces comenzó a ser práctico en términos de la sentencia que ese día también se le computaba porque el trámite era enorme. Ahora, con todo y las modernidades, claro que eso, y en países como los nuestros a veces toda la tecnología y los sistemas de comunicación y digitales y correos y cosas, ya no hay que esperar un telegrama, que era lo más rápido hace unas décadas. Lo más rápido que había de comunicación, el WhatsApp más rápido o el tweet era el telegrama. Y como quiera, imagínese, usted colocaba un telegrama aquí, lo recibían ciertamente desde que lo digitaban en Morse, lo digitaban, lo recibían en el destino. Y entonces, a ver, ¿pero qué pasa? Que a veces el destinatario de ese telegrama vivía en la loma del burro por allá, con su congénere, lejísimo. Entonces, después que llegaba al municipio cabecera ese telegrama, o al municipio que fuera, a la oficina de telégrafo, óigame, había que salir en un caballo, o a pie, o en un jeep, hasta el cruce de Pirula, para entonces ahí agarrar un mulo y llevarle ese telegrama a veces a esa otra persona que vivía en la loma del burro, que era como 12 kilómetros de donde lo dejó el vehículo.
Y cuando viene a ver, el señor no sabía leer.
Bueno, ¿tú te imaginas? Bueno, pero por eso los mensajeros sí sabían, se aseguraban por lo menos de eso. Bien, pero entonces eso era lo más rápido hace un tiempo. Es decir, como quiera se perdía un día completo. Bueno, pues ese es uno de los asuntos. El día de ayer se fue en trámites pagar la fianza que tenía que ser con una compañía aseguradora, solvente, reconocida. Entonces, llevar esa notificación al Ministerio Público. El Ministerio Público entonces tenía que pasar por manos del Ministerio Público. Después tenía que ir a la secretaría del tribunal donde se emitió la sentencia de cambio. Entonces, autorizarla el juez. Sí, ok, conforme, listo.
Eso debe
entonces,
ser,
volver a Procuraduría.
Eso debe ser más duro que cuando te dan de alta en una clínica y tú duras 8 horas después para salir por el trámite del seguro.
Por eso es que la persona que le van a cambiar la medida de coerción de esa naturaleza, es decir, de prisión preventiva, digamos, arresto domiciliario o lo que sea, o puede ser que lo pongan en libertad y tenga que presentarse periódicamente, impedimento de salida del país, bla, bla, bla. Óigame, no se bañen y se trajen temprano, porque no van. No es verdad, diga que a las 9, a las 10 de la mañana, no es verdad que usted va a comer en su casa ese día, diga que al mediodía, diga que el almuerzo de celebración, no, que le hagan una cena, porque al mediodía no va. Bueno, pero ahí está. El otro que le cantaron ayer.
Ahí, perdóname que te que con lo de Alexis vi el costo del grillete electrónico, que tiene que pagarlo, que tiene que pagar mensual mientras lo esté usando. Creo que son $593 mensuales. Hay que pagar un inicial también, pero eso
que alguien estaba diciendo que a él le iba a salir prácticamente gratis, porque él era uno de los una de sus empresas.
Ah, sí.
Era suplidora precisamente de grillete electrónico para
así es.
Para la procuraduría, pero bien. Bueno, no vamos a seguir con la cadena, con el galimatías ese de todo el proceso que le lleva un día a los que se le varía la prisión. O sean puestos en libertad o sea variación de la prisión. Porque, como quiera que sea, es una prisión un poquito menos estricta lo del arresto domiciliario. Porque además del control electrónico de sus movimientos, a usted se le prohíbe. Y normalmente en algunos casos ponen hasta un oficial de policía, pero no creo que eso funcione aquí en este país. No creo que funcione mucho de que le ponen un agente a vigilar o una patrulla a vigilar la casa. Además del control electrónico, del monitoreo, de los movimientos del reo. Bueno, pero claro, desde su casa usted puede hacer muchas cosas, como lo demostró la pandemia. Usted puede comunicarse, puede tener acceso a muchísimos medios de comunicación que no estén controlados, porque tampoco le van a poner a su casa un control. Podrán interferir sus llamadas, incluso con autorización judicial, no antojadiza. Pero nada, usted tiene acceso a comunicarse, puede recibir en su casa muchísima gente, porque a nadie se le prohíbe que nadie a usted lo visite. Es decir, que usted puede recibir visitas y puede tener acceso incluso a algunas pruebas materiales, las puede destruir, etcétera, pero como quiera, está limitado. Algunas personas, como el abogado Pancho Álvarez, Francisco Álvarez, dice, bueno, como que cualquiera no quisiera de ninguna manera tampoco que le dicten arresto domiciliario porque bla, bla, bla. Pero es a partir del concepto de libertad y de que usted está ciertamente limitado y usted sabe que está vigilado por orden judicial, no porque el Ministerio Público o la Seguridad Nacional tenga mayor interés o menor. No, no, no. Es porque hay una orden judicial. Eso da potestad para que los mecanismos de seguridad del Estado, todos, desde el Ministerio Público hasta el DNI o cualquier mecanismo de seguridad nacional, le ponga a usted una escucha y un control sobre todas sus comunicaciones, pueda interferir sus teléfonos, sus correos electrónicos, etcétera, con una orden judicial. No con el antojo de algún troglodita con mentalidad, iba a decir policial, pero bueno.
Detectivesca.
Ese es un lenguaje como de mafiosos italianos. Que todo el que es como... todo el que está pegado como al mantenimiento del orden, lo acusan de policía. Pero bueno. Dejemos ese esquema de pensamiento. Bueno, decía que el otro que ayer también, ligado a cuestiones, a decisiones judiciales, se dispuso un año de prisión contra Félix Alburquerque Comprés. Hombre complicado, fonéticamente. Félix Alburquerque Comprés.
Félix Alburquerque Comprés. No, sí. No es tan difícil.
No es tan difícil, claro. Sobre todo cuando tú vienes... Bueno, entonces un año de prisión en Najayo. Inmediatamente también comenzaron los reclamos de parte de familiares, de parte de los abogados, que cómo va a ser que a una persona que fue jefe de la DNCD lo manden para una cárcel como Unajayo, que ahí va a estar en peligro, porque es un hombre que por las funciones que ejerció tiene muchos enemigos, que pueden tener, es decir, bueno, las cosas de siempre. A veces cuando uno es el que tiene que sufrir los rigores de la ley, las leyes parecen aquí como si fueran de países perfectos en su institucionalidad. Pero así están las cosas. De todas maneras se dispuso de manera muy concreta que no es solamente que va a estar en una cárcel como común, sino va a estar en la llamada área de máxima seguridad dentro de la prisión, sin que sea una cárcel precisamente de máxima seguridad. Bueno, pues tiene un área como quiera donde hay la vigilancia y los controles son mayores sobre los que se encuentran en esa área. La justicia debiera como de también de poner otro tipo de controles, a ver si yo dejo de pasarme del tiempo de los comentarios.
Nada, hoy me hubiera convenido, pero no hay problema. Gracias, pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 90.